Hola mi gente bonita, soy Katherine Castro, fiel creyente de que para tener una vida en bienestar debemos cuidar de nuestra salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast, hablemos de salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast, hablemos de salud mental. Hoy tengo una invitada súper especial, no porque las otras no hayan sido especiales, claro que sí, pero con esta en particular tengo una historia de amistad, pero también profesional. Es de alguien que aprendí mucho, que fue mucho de soporte emocional en muchos momentos, quien me bajaba a la tierra. Y la verdad que estoy muy contenta de verla crecer porque hoy es la directora del Centro Think, un centro de primera infancia, ¿verdad? Preescolar.
Sí, así es.
Y su nombre es Charina Martínez, la pueden encontrar en sus redes así también. ¿Y el centro lo pueden encontrar?
Sí, el centro igual en su nombre, think.school.
Ok. Pues nada, háblanos un poquito de ti.
Bueno, Katherine, de inicio, y hola, ¿qué tal? Agradecerles, la verdad, este espacio. Siempre es bueno ver jóvenes, no es que yo no sea joven, pero es que yo me retiqué jóvenes, no, sí, me incluyo. Crear este tipo de espacios, la verdad es que es muy bonito porque nos detenemos un poco en una vida tan rápida, ¿verdad? Estos momentos hacen que la gente se detenga, que escuche, que reflexione, y la verdad que agradezco grandemente la invitación.
Mira, es Gaby.
Hola, Gaby.
Ella trabaja
ya
con...
Ya te he visto en fotos, Gaby.
Gaby no va a estar acompañando en este episodio, o sea que si te hace alguna intervención que no estaba en el guión, no me hago responsable.
Me voy a portar bien, prometido.
Bueno, como te dije ahorita, te conozco de hace tiempo y para mí es muy gratificante ver el desarrollo que tú has tenido, pero la gente quizás ve el resultado, pero no ve el trasfondo.
El proceso.
Quizás ahora ven a la directora, pero no saben lo que quizás tú tuviste que atravesar profesional y personalmente para llegar a donde estás. En ese proceso de transformación que has tenido, ¿en algún momento tu salud mental se vio afectada? ¿Te sentías sin fuerzas en algunos momentos?
Bueno, Katherine, la verdad es que yo entiendo que todos en la vida, cuando vamos a subir a otro nivel, llega un momento en el que tocamos fondo. Es como... Más que tocar fondo, yo le diría que es un momento de confrontación. Cuando llega ese momento de confrontación donde tú sabes que hay un ciclo que debe cerrarse, tú dices, no, espérate, ya esto no puede continuar. Entonces tú confrontas tus emociones que quizás de una manera u otra estuviste manejando barreras para poder llevarla a cabo, levantando paredes, levantando excusas, ¿no? Bueno, pero quizá esto es lo que me toca vivir ahora, pero bueno, quizá me suma aprendizaje. Bueno, lo que pasa es que esa persona es así, tengo que tolerarla, este espacio me conviene, ¿verdad? Cuando tú ya detienes ese ciclo, te confrontas en tus emociones y tú dices, bueno, ya, esto tiene que cambiar. Es ese momento donde todo el mundo toca fondo y tú dices, ok, debe haber un cambio ya. Claro que en esos momentos tú haces una introspección y tú dices que, bueno, quizá debe haber estado en otro lugar, debo estar aquí, he perdido el tiempo. Pero es ese momento también donde es perfecto todo porque luego aparece todo un entorno, toda una ayuda, todo un equipo, ¿verdad? Que te dice, bueno, es que vamos para adelante, ¿verdad? Y esas fortalezas que tú tienes dentro, que quizá muchos no saben que la tienen dentro, pero están ahí, entonces deciden florecer y decir, bueno, vamos arriba, próximo nivel. Y entonces te das la oportunidad de ese cambio. Pero claro que sí, para poder llegar a donde yo estoy ahora, que creo que seguiremos subiendo con Dios delante, tuve que primero retroceder un poco. Yo no diría ir abajo, pero yo diría frenar y decir, ok, ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde estuve? ¿Qué hice? ¿Qué puedo hacer diferente y hacia dónde voy? Uh-huh. Y bueno, y aquí estamos, la verdad.
Que ahora que yo no te hablo así, tú decías, o sea, creo que episodios atrás, como el tema de la perspectiva. Uh-huh. Tú decías el tema de la perspectiva. Y, o sea, escuchándote a ti, como que junto a lo que Gaby decía, de que al final del día, la vida siempre te va a llevar a poner tu vida precisamente en perspectiva para cuestionarte si por donde te estás dirigiendo es el camino que realmente va con la misión de vida que tú querías para ti. Uh-huh. Entonces, a veces vemos esos momentos de tocar fondo oscuros, ¿verdad? Como, miérquina, qué fuerte, pero son la bendición o el resultado de lo que tú obtienes en el aquí y en el ahora.
Y que te prepararon. Uh-huh. Te prepararon para lo que venía. Muchas veces lo escuchamos, decimos, oh, los malos novios te preparan para el novio bueno, ¿verdad? Te crean esas herramientas, en este caso no fue un novio, pero sí, sí hay cosas que te preparan porque, vuelvo y te digo, te fortalecen y te hacen darte cuenta que realmente tú sí podías con esos retos. Y cuando ya tú dices, bueno, pero si yo pude con esto, yo voy a poder con eso. ¿Tú entiendes? O sea, es esa experiencia donde tú dices, esto fue poco para lo que yo quiero lograr, uh-huh. Entonces yo puedo hacerlo, yo puedo llegar ahí. Wow. Eso es necesario.
Wow. Y yo he hablado mucho con Katherine, que nosotros los psicólogos, precisamente, uh-huh. me identifico yo porque mi trabajo me ha tocado. Uh-huh. Nosotros tenemos como retos donde quizá estoy trabajando en este lugar porque es lo que hay, quizá estoy en lo que me puedo desarrollar, hacer lo que quiero hacer, que es lo que sea que tú quieras hacer, ¿verdad? Me estoy desarrollando en este lugar y no quiero estar aquí, pero uno lo toma como que, bueno, pero la persona que yo quiero ser, uh-huh. el propósito que yo veo para mi vida es este. Entonces, uh-huh. algo yo estoy sacando de aquí. O sea, uh-huh. todo tiene un aprendizaje, algo yo estoy sacando de aquí. Y yo puedo traer... que yo también he tenido experiencias donde me he sentido sumamente derrotada, donde me he sentido que no soy suficiente, donde me he sentido, espérate, aquí no es. Y agradezco tanto que eso pasó en mi vida porque me impulsaron a discernir, aquí no es, esto uh-huh. no es lo que yo quiero. Uh-huh. Y así no es como yo quiero que se vea mi vida. Uh-huh. Y agradezco tanto que esas dificultades se me presentaron porque también, como tú dices, pude encontrar una red de apoyo que yo ni me imaginaba que tenía. Uh-huh. Personas que dijeron, espérate, manito, estoy aquí, vamos a acompañarte, vamos a cruzar este pantano que tú estás pasando ahora mismo.
Y hay que ser nobles con nosotros mismos, uh-huh. porque a veces uno dice, ok, estoy aquí, no debo de estar, debo moverme, pero emocionalmente no estás lista. Y el escenario al que vas todavía no está preparado. Lo importante es siempre saber que tú no has perdido un norte. Si tú tienes un norte, tú tienes esa meta clara, como dice Gaby, de lo a donde yo quiero ir, si me estoy reteniendo aquí, sé noble, espera. Tu momento va a llegar cuando ya tú estés lista. Mi mamá siempre me decía, Charina, tú nunca vas a una batalla cuando tú no tienes las armas para pelearla. Espera. O sea, ese paso tú lo vas a dar cuando ya emocionalmente tú estés lista para hacerlo.
Y, qué interesante que tú digas eso, porque lo llevo entonces al término de terapia. O sea, cuando hablamos de terapia, la terapia es un recurso, es una herramienta.
Cuando tú estás lista para recibirlo.
Claro, o sea, cuando tú estás lista para recibirlo, cuando tú realmente quieres recibirlo, y cuando tú llegas a ese espacio, lo que hacen es darte herramientas, darte recursos para prepararte para las decisiones que quieres tomar, pero primero hay que prepararte uh-huh. para eso. Eso es igual que cuando tú estás atravesando por un momento de crisis existencial con tu pareja y llegas a pasar por la mente de que no, yo quiero terminar la relación, pero espera. Vamos a ver si es lo que quieres, vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a trabajar la dificultad y vamos a darnos cuenta si realmente claro. es lo que queremos. Porque la emocionalidad, las emociones, muchas veces cuando no puedo discernirlas, uh-huh. me pueden jugar en contra, en lugar de favor. Y yo decía en un episodio que el problema no son las emociones, sino la forma en la que nosotros nos relacionamos con esas emociones.
Claro, y la forma en la que también la mezclamos con ciertos paradigmas sociales uh-huh. de cómo deben ser vistas esas emociones. Entonces, a veces no nos permitimos bajar un poco la guardia, a veces no nos permitimos quizás estar tristes en un momento determinado, a veces no nos permitimos reconocer que hemos fallado o que quizá un paso fue el equivocado, porque a nivel de paradigma social, reconocer eso puede ser, espérate, te pueden tachar de esto, o bueno, fracaso aquí, allá, pero no. O sea, realmente totalmente de acuerdo contigo, la manera en la que interactuamos con esas emociones y también la carga social que le ponemos a eso. Totalmente de acuerdo.
Sobre todo la carga social. ¿Cómo buscar ayuda o pedir ayuda en algunos momentos? El no reconocerte omnipotente te ha ayudado a encontrar otra vez tu vida en bienestar, en balance.
Wow. Wow. Mira, la verdad es que ese fue como la llave al éxito. Reconocer que yo no soy omnipotente. Yo me cargué con tantas cosas, Katherine. O sea, fueron tantas cosas que yo entendí que yo podía llevar. Y finalmente hubo, sí, claro, hubo un momento muy espiritual en mi vida donde yo pude conectar de esta manera con una parte más sana. No por lo que yo le daba a los demás, porque en cierto punto yo estaba tan agotada precisamente porque yo ponía en pausa a Charina por poder complacer a otros. Entonces mi entorno estaba bien, o sea, mi entorno fluía, mi entorno estaba a flote. La que estaba cargada era yo. Entonces, al final del día, cuando yo cerraba la puerta, yo sabía que yo estaba llevando cargas que no me pertenecían, uno. Y dos, cargas que quizás podían ser más ligeras porque eran mías, pero yo las podía compartir. La verdad que, Katherine, tú sabes, para mí Dios tiene un lugar muy especial en mi vida. O sea, lo es todo para mí. Y cuando yo pude entender que Él tenía el control de todo y que no era yo, yo pude descansar en tantas cosas. Y entonces yo dije, pero esto no me toca. Pero esto no es mío. Pero ¿y esta mochila? ¿Por qué yo la estoy cargando? ¿Y estas emociones? ¿Por qué? ¿Y este mal manejo? ¿Por qué estoy yo pasando por esa consecuencia si el mal manejo fue de otra persona? ¿Y este entorno quizás, esta reacción del entorno a una mala emoción que no la tuve yo? ¿Por qué tengo yo que ir a apagar ese fuego? O sea, yo tuve que poner un par, tuve que poner un límite. Y fue donde yo dije, bueno, ya de aquí, ya. O sea, aquí cerró este ciclo. Y la verdad es que aprendí a ir más despacio. Aprendí a entender que cada día trae su afán. Que no es que carecemos de planificación, claro que no. La planificación es necesaria, pero también es necesario darle el tiempo a las cosas de que se cocinen, de que fluyan, de que florezcan, de ver, espérate, cuando yo llegue a ese puente, déjame ver cómo yo es mejor cruzarlo. Uh-huh. Yo sé que yo lo puedo cruzar a caballo, que lo puedo cruzar caminando, que lo puedo cruzar en carro, pero déjame yo llegar ahí para en ese momento tomar la decisión de cuál es la mejor manera de yo cruzarlo. Y de esa manera yo aprendí a estar más presente emocionalmente para mis hijos, más presente emocionalmente para mi pareja, para mi esposo, y más apta también para dar un 100% y la creatividad fluir muchísimo más para lo que es hoy Think. Porque puedo decir que a pesar de 18 años, 17 años, 18 años, trabajando en educación, varios colegios, cuando yo me senté, fue un año sabático, pero realmente estuve creando, yo me senté y yo dije, Señor, esto va nuevo, desde cero. No lo quiero parecido a nadie. Lo quiero, o sea, pon la creatividad, porque lo quiero desde cero. Y ese momento, esa pausa que yo tomé en mi vida, hizo que esa creatividad fluyera y que luego tuviésemos el éxito que hoy tenemos.
O sea, que escuchándote hablar, la importancia de tomar pausas.
¡Wow! Eso es importantísimo. Te escuchas, puedes escuchar, ¿verdad? Esa voz espiritual, la voz de Dios. Según mis creencias, la voz de Dios. Y tú dices, bueno, puedo discernir mejor. Tú sabes que en la escuela le enseñamos a los niños un tema de funciones ejecutivas de inhibición, Catherine. Tú sabes, yo sé que también Gaby manejan este tema. Nosotros allá en la escuela trabajamos mucho el tema de las paredes en cristal, de que los niños no se sientan que tienen que estar totalmente encerrados para poder concentrarse. Sino que, independientemente de que alguien esté pasando por el pasillo, de que haya niños jugando en el patio y ellos lo pueden ver, ellos pueden lograr, claro, eso es un proceso, pero lo logran, de enfocarse, capacidad de enfoque. Eso también nosotros tenemos que aprender a hacerlo en la vida, en la cotidianidad. Yo aprendo a silenciar el entorno porque yo necesito enfocarme a pesar de todo el ruido que hay, sí. A pesar de lo que tú tienes que hacer, expectativas de la familia, expectativas quizá de la pareja, expectativas de la sociedad, expectativas sobre ti misma. O sea, ok, silencio y aún así tengo la capacidad de enfocarme.
Y conectas con algo interior.
Claro.
100%. Ahora que trajiste el tema del centro, yo quiero preguntarte que como directora de centro educativo, ¿verdad? Y que aparte de todo eso también eres psicóloga.
Uh-huh.
Tú tienes que manejar mucho la parte emocional, no solamente tuya, sino también la parte emocional de los padres, de los niños, de tus maestras. ¿Cómo tú haces? Porque en este caso a ti, o sea, contigo se ve de esta manera, pero quizás otra persona tenga que manejar un equipo de terapeutas, asistentes, pacientes, servicio al cliente. O sea, en cada quien se ve diferente. Uh-huh. Pero ¿cómo tú has encontrado el no perder la calidad del trabajo, el no perder tu esencia, en mantener lo que es Charina, pero también mantener un equipo conectado, padres contentos, niños emocionalmente sanos, y que esa sea tu visión y tú mantengas esa visión?
Bueno, yo he aprendido a escuchar. O sea, hay que escuchar. Cuando un papá se te sienta ahí, antes de yo decirle todo lo que he aprendido de psicología, su necesidad principal es ser escuchado. Ese es lo primero. Igual pasa con los niños. De hecho, un niño tiene un conflicto con otro niño. Y el primer paso tiene que ser que ese niño diga, o sea, el que fue afectado, él pueda hablar y decir, ¿cómo me sentí? ¿Qué no me gustó? O sea, ¿qué es lo que me tiene así como estoy? Y que el otro niño escuche. Ya inmediatamente tú sientes que alguien ya te está escuchando realmente, tú empiezas a sanar. Y si había alguna emoción que estaba desregulada, empieza a regularse. O sea, ya algo que llega en disturbio, cuando se siente escuchado, entonces empieza a ser como una especie de catarsis, ¿verdad? Yo tengo mis maestras que se pueden sentar en esa oficina, como todas las maestras, Catherine, tú sabes, tú también has manejado esa parte de aula, y se sientan en ese momento y dicen, no, Charina, porque mira, esto. Y para mí lo más importante es, número uno, el contacto visual. Número dos, la empatía. Y número tres, la escucha. Y yo le digo, ok, o sea, valido tus emociones, ¿verdad? Te entiendo perfectamente. De hecho, no sé cómo lo manejaste de esa manera. Yo quizá no lo hubiese manejado tan bien como lo manejaste tú. Siempre con la verdad, si eso es lo que siento en ese momento. Lo hiciste muy bien, o sea, lo hiciste con las herramientas que tenías. Yo te voy a ayudar. El momento del apoyo, porque como cabeza de esta institución, yo tengo que servir de apoyo para toda la comunidad. Desde el portero hasta, la señora que me ayuda a trabajar con el menú de los niños de la merienda, que quizás es la que menos envuelta está en todo. Y en esa parte, o sea, lo he manejado así. Cuando la voy escuchando, entonces puedo tomarme una pausa también para ir viendo cuáles son las mejores opciones. A veces no la tengo. Y le digo, ¿cómo te puedo ayudar? A veces no me apresuro a hacer la que diga, ok, te voy a ayudar de esta manera. Sino que le digo, ¿cómo te puedo ayudar? Quizás la manera en la que yo pienso ayudar a esa maestra o a ese papá no es lo que esa persona necesita. Hay personas, o sea, con mi hijo recientemente tuve un tema con un niño y todo lo demás. Y su papá le dice, bueno, pero si te da, dale. Entonces, quizás él no quería que le buscaran una solución. Él quería otra ayuda. Entonces, yo le dije, ok, pero vamos a escuchar, a ver, ¿cómo yo te puedo ayudar? Yo sé que ese momento debió haber sido difícil para ti, pero ¿yo qué puedo hacer? Yo desde mi posición, que soy tu mamá. Bueno, yo no quiero que tú vayas al colegio. Imagínate, ese era el primer pensamiento que yo tenía. Voy a ir al colegio.
Vamos a ir a resolver.
Vamos a ir a resolver. Bueno, no quiero que vayas al colegio. Es un niño grande ya, 11 años. Y lo mismo pasa con los demás, con los niños del colegio. Yo le digo, ok, ¿cómo te ayudo? Claro, un niño que no tiene mucho lenguaje, le vamos dando opciones. ¿Tú quieres que yo hable con él? ¿Quieres que lo llame para que te escuche lo que quieres decir? ¿Tú quieres que hablemos esto con mamá? ¿Quieres que lo hablemos con la miss, con la maestra? ¿O tú quieres resolverlo tú? O sea, le voy dando esas opciones. Y entonces la persona, ya sea un adulto como un papá, la maestra, ¿cómo lo solucionamos? ¿Tú quieres que hable yo con ese papá? ¿Lo quieres manejar tú? ¿Prefieres que le demos un chance a que todo se calme y lo hablamos la semana que viene? O sea, ¿cómo te puedo ayudar mejor? Y de esa manera yo enseño a toda mi comunidad, uno, a conectar con sus emociones. Eso es importantísimo. Dos, a confrontarse a sí mismo realmente cuál es mi necesidad.
¿Qué me detona aquí?
O sea, realmente, ¿qué fue lo que me molestó? ¿Verdad? Y número tres, también los ayudo a entender que ellos no tienen que estar solos a pasar ningún proceso. Estamos aquí para colaborar. Bien.
Y, o sea, como que estamos escuchando a Charina hablándolo desde, obviamente, desde cómo ella lo hace en su comunidad escolar, pero exactamente esto mismo, somos capaces de hacerlo en todas nuestras comunidades, porque nuestra comunidad no es solamente laboral, tenemos nuestra comunidad familiar, nuestra comunidad de amistad, o sea, hay distintas áreas. Entonces, qué bonito es cuando, por ejemplo, que Gabriela no es solamente mi compañera de trabajo, también es mi amiga, qué bonito cuando Gaby me dice que estoy pasando un momento muy difícil, ¿qué tú necesitas? O sea, porque quizás construir esta relación con las personas de tu comunidad también es una forma de que tu comunidad se sienta tan seguro en donde está, que te va a brindar también esa seguridad a ti de tener esos momentos también. Entonces, al final es esto, las relaciones se basan en dar y recibir de la misma manera. Yo doy y recibo, pero en suplir tus necesidades y que tú también en los momentos que yo lo necesite también me las suplas.
Así es.
Entonces, tú estás escuchando a Charina desde el ámbito escolar, como decía, pero evalúa todo esto desde el ámbito de todas las áreas de tu vida. Y qué interesante sería empezar a aplicar estas herramientas de escucha, de integración, de confrontación, de momentos a solas contigo,
de empatía,
de hacer preguntas importantes, indicadas, cómo te puedo ayudar, qué necesitas de mí. Eso cambia completamente la perspectiva ante cualquier situación. Y bueno, quiero preguntarte en tu experiencia personal, ¿por qué tú entiendes que la salud mental es uno de los pilares más importantes en la vida de los seres humanos y sobre todo empezar a hacerlo desde que somos pequeños?
Tú sabes, el cerebro de un niño se forma en su porcentaje más alto en los primeros 6 años de vida. Habilidades que no desarrollamos en un niño pequeño, no quiero decir que no podamos desarrollarlas de adultos, porque yo te puedo decir que yo crecí carente de algunas habilidades emocionales y sociales, y luego las identifiqué y las desarrollé como adulto. O sea, pasé de un estado quizá primitivo a un estado adaptado en esa parte. Pero lo que yo no enseño en esos primeros 6 años puede que se haga más difícil y puede también que conlleve a otras situaciones, no solo a nivel emocional, sino también a nivel académico. Allá en Think, nosotros tenemos como prioridad el desarrollo de las habilidades blandas. Empatía, amor, trabajo colaborativo, autoconocimiento, autorregulación. ¿Por qué? Porque como psicóloga y como educadora de muchos años, entiendo que cuando las emociones no están reguladas, el aprendizaje no ocurre o ocurre de manera frustrante. Ocurre ahí.
Aprensivo.
Aprensivo. Entonces, o el niño aprende porque tengo que aprender, porque es como un tema de que se tiene una expectativa de mí y tengo que sacar de abajo y lo tengo que hacer, pero es un proceso frustrante, o simplemente no aprende porque hay otros temas emocionales. Entonces, eso lo vemos a nivel de lo que es su vida siendo niños, ¿verdad? Y vamos a decir su vida directa de escolaridad, que vendría siendo la primaria. Pero luego pensemos entonces lo que va a ser un adulto que va a tener muchos conocimientos, pero no va a tener, como vamos a nivel de sociedad, como vamos que ya cada vez más trabajamos de una manera colaborativa, cada vez más trabajamos directamente con asociaciones, con
cooperativas
y todo eso. Tú dices, o sea, un niño que no tiene estas habilidades puede pasarla dura, ¿verdad? En lo que va a ser luego su vida productiva de adulto. Pero lo más importante no es tan solo cómo él pueda desempeñar su rol en la sociedad, sino cómo él se sienta.
Y saber identificarlo también.
Claro. Y a veces yo escucho, la generación que está un poquito más arriba de nosotras, yo escucho esa generación que dice, bueno, yo crecí sin tanta no sé qué nada y yo estoy aquí.
Y yo estoy bien.
Y yo estoy bien. Pero cuando tú desarmas ese ser humano a nivel psicológico, claro, a nivel mental, tú dices, no, espera. Si en tu niñez esto se hubiese trabajado de esta manera, el resultado hubiese sido este.
Claro.
Si en tu niñez esto se hubiese hecho así, si en tu niñez tú hubieses aprendido a manejar frustraciones, tú no estuvieses detonando cada vez que tú tienes un problema en la oficina. Si en tu niñez tú hubieses aprendido a identificar tus emociones, tú no hubieses tenido una relación donde tú sientes todo el tiempo que necesitas algo y no sabes qué es lo que necesitas, no lo sabes pedir tampoco, porque tú misma no lo identificas. Si en tu niñez no aprendiste y luego fuiste trabajando en luego tu niñez adulta y más madura y luego adolescencia y demás, no fuiste trabajando lo que era quizá poner límites de mi cuerpo, mi espacio, lo respetas y yo respeto al tuyo, y aprender también a respetar los límites de los demás, probablemente también tuviésemos muchísima menos delincuencia. Uh-huh. Y tuviésemos también muchísimas menos situaciones tan graves que tenemos ahora en el entorno familiar a nivel de agresividad.
Ciertamente. Y entonces, ¿qué tú entiendes que es algo sumamente importante a la hora de nosotros buscar esa orientación en momentos, por ejemplo, de un papá buscando colegio? O sea, ¿qué tú sientes que un papá debería evaluar a la hora de buscar un colegio?
Bueno, lo primero que tiene un papá que saber al momento de buscar un colegio es conocer a su hijo. Eso es lo primero. Porque yo entiendo como madre que, y como educadora y psicóloga, que no todos los espacios son para todo el mundo. No todos los niños son iguales. Hay niños que saben trabajar bajo presión. Hay niños que no. Hay niños que les gusta trabajar. Hay niños que no les afecta el estar sentado en una butaca entre cuatro paredes sin moverse. Hay niños que tienen una necesidad de movimiento. Uh-huh. Y eso no quiere decir que haya un problema. ¿Okay? El aprendizaje también ocurre en el movimiento. Uh-huh. O sea, para nosotros los niños tienen una necesidad de movimiento que nosotros aprovechamos. Y entonces todo tiene que trabajarse a través de una experiencia, a través de una interacción, a través de una vivencia. ¿Para qué? Para que podamos saciar esa necesidad que él tiene de moverse y también, o sea, saquemos nuestros objetivos académicos. Pero conocer a su hijo, de qué es lo que necesita. Y número dos, el sentirse también que son acogidos en ese lugar, comprendidos en cuanto a las necesidades de su hijo, que se entienda que su hijo es un ente individual, que no lo pongan en un montón, que no lo encasillen, que no lo etiqueten, donde haya una empatía sobre lo que ellos han hecho como padres. Yo creo que lo más fácil que tiene una escuela es señalar, o sea, el accionar más fácil que pudiese tener una escuela es señalar lo que un papá ha hecho mal con su hijo. O sea, no, lo que pasa es que en esa casa se está haciendo, entonces, por eso, ese niño. Pero si nos detenemos un poco y entendemos que ese adulto también vino con una carga. ¿Ok? Y que en ese momento ese adulto está haciendo con este personaje, con esta personita, que es la persona que ahora mismo ellos más aman en la tierra, ¿verdad? Porque ¿qué no ama uno más que a un hijo? O sea, están haciendo lo que pueden y lo que ellos entienden que es mejor. Entonces, también tener esa empatía de que ese espacio donde yo no me sienta juzgada como mamá, sino que yo pueda tener ese espacio donde a mí se me señale, o sea, se me ayude, se me acompañe en aquellas cosas que yo puedo ser mejor, sabiendo que también yo tengo mis limitantes como adulto.
Claro. Y por último, por ejemplo, me gustaría preguntarte, ¿qué tú entiendes? ¿Qué mensaje tú le dejarías a todos esos adultos que... generación como la mía, por ejemplo, que quizás está pensando en proyectarse más adelante, no ahora, en buscar hijos. Pero, por ejemplo, tú hablabas que es algo real, que los padres están haciendo lo que pueden con lo que tienen, pero también bien es cierto que hay muchas personas que quieren tener hijos con temas aún no resueltos. Y eso, y traer un hijo al mundo es una responsabilidad. Y creo que es algo que nosotros tenemos que terminar de entender, ¿De qué te sirve traer un muchacho al mundo, un hijo al mundo, cuando hay cosas de ti todavía que no sabes, que no conoces, que puedes afectar a esa vida que va a venir en camino? Entonces, ¿qué mejor momento que hacerte responsable ahora de sanar ciertas cosas? Entonces, tú que estás en este ámbito de niños y ves cosas todo el tiempo, ¿qué tú le dirías a aquellas personas que están queriendo buscar hijos?
Bueno, la verdad es que sí hay que aprender a conocerse primero, porque... somos pilares en la vida de nuestros hijos. Podemos marcarlos de por vida, al igual que como maestras también marcamos vidas y elegimos cómo la vamos a marcar, si de manera positiva o manera negativa. Pero como mamá y papá, tenemos como que llevamos la bandera en qué vamos a plasmar en nuestros hijos. Nuestros hijos son como un lienzo. O sea, cuando tenemos un hijo, es como un lienzo donde nosotros dibujamos dependiendo de cómo estamos por dentro. Buscar ayuda, buscar terapia, ayuda en todo lo que es el acompañamiento de la salud mental, es algo bueno y válido. Y trabajar ese tipo de cosas, no solo a nivel individual, sino también a nivel de pareja, cuando existe una pareja, ¿verdad? Porque hay personas que asumen este reto sin una pareja, pero cuando hay una relación de pareja, también buscar la manera, ponerse de acuerdo. Señores, llegar a acuerdos con una pareja es el ambiente más sano para un niño. Entonces, si identificamos que en esta relación no hay acuerdos, no hay manejo de emociones, es totalmente bueno y válido y es un acto de responsabilidad, de amor y de empatía. Responsabilidad, amor y empatía. Trabajarte eso para luego entonces transmitirle a tu hijo algo más positivo. Eso no quiere decir que vamos a ser perfectos. Nunca lo vamos a hacer. Nuestros hijos, o sea, crecerán y quizá habrá algo que ellos señalarán de Charina y dirán, bueno, lo que pasa es que yo soy así porque mi mamá. Y yo dije, wow, pero hice todo lo que pude. ¿Verdad que sí? O sea, trabajé esto de esta manera. Pero es que cada ser humano es diferente y nunca vamos a llegar. Pero el ir trabajándonos poco a poco, el saber reconocer que nos equivocamos y el rectificar y luego empezar a hacerlo mejor, siempre va a ser válido. Siempre va a ser válido. Y mantenernos en esa rueda de saber que no somos perfectos, de saber que nuestro hijo es una persona totalmente diferente, que no necesariamente mis necesidades son sus necesidades, que no necesariamente mis gustos son sus gustos, y que la manera en la que a mí me favorece solucionar conflictos quizás no es la que a él le favorece. Entonces, poder desarrollar esa empatía. Y si no la tenemos, la podemos trabajar. Claro. Porque eso son habilidades. Claro. O sea, son habilidades que se trabajan. La personalidad la dejamos de moldear el día que partimos de esta vida. Entonces, yo creo que ese sería como el mejor consejo.
Sí, yo creo que sí. O sea, que saber que se puede, como tú dices. O sea, saber que si quieres y estás interesado en trabajar tal vez modelos de contacto, tal vez formas en las que te comunicas con tu entorno, comportamientos, patrones que sabes que están ahí y quizás es necesario que le prestes atención y trabajar en eso ahora. ¿Qué mejor momento que hacerlo ahora si está en tu corazón tener un hijo en el futuro. Pienso que es mejor criar niños sanos que reparar adultos rotos.
Así es.
Entonces,
totalmente de acuerdo. Y es bonito ese proceso.
Sí.
Crear niños sanos, eso es hermoso. Es hermoso porque los ves florecer.
Claro.
Y te sientes como que, wow, qué bonito. O sea, qué lindo. Porque está feliz y es un niño. Entonces, aparte de todo, es un proceso bonito. No es fácil, pero es un proceso que te da una gratificación muy directa. El niño inmediatamente gratifica. O sea, inmediatamente, en comportamiento, en cariño, en afecto. Y la verdad es que totalmente de acuerdo.
Sí, yo pienso que es una de las frases más poderosas que yo he escuchado. Si tú pudieras decirle algo a los oyentes, ya sea desde tu parte personal, profesional, ¿qué tú le dirías?
Gaby, ¿qué yo les diría? Bueno, la verdad es que la salud mental ha tenido un apogeo ahora, el término, ha tenido un apogeo y también el enfoque de la sociedad hacia lo que es esto de salud mental. Pero debería de no apagarse nunca. Entonces, que esta sea una oportunidad para que todos nos podamos, o sea, que cuando usted escuche este podcast, que usted diga, bueno, espera, déjame yo evaluarme. Si todavía no tengo esa capacidad de autoevaluación, porque eso a veces hay que trabajarlo. Si no tengo la capacidad de autoevaluación, déjame buscar un espacio seguro, un espacio terapéutico, una persona que sepa de esto, que me pueda acompañar. A veces buscamos consejos por otro lado y quizá lo que hacemos es que nos abrumamos más. Pero un espacio seguro, diría yo, que sea un espacio terapéutico, donde yo pueda autoevaluarme y decir, ¿cómo puedo ser mejor? Nunca es tarde. No importa que tú tengas 23, que tengas 35, que tú tengas 40, que tengas 55. Nunca es tarde para tú decir, ¿cómo puedo ser mejor? La pregunta no es, ¿qué he hecho mal? Porque no es buscar culpa, ni buscar ser muy autocríticos. Sino es, ¿cómo puedo ser mejor? Una pregunta un poco más positiva. ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Y quién me puede ayudar a esto? Entonces, este es el momento. Si todavía no lo has hecho en tu vida, si todavía, hace mucho que ya lo hiciste, porque esto debería de hacerse cada cierto tiempo, detenernos y pensar, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y si tenemos hijos, si tienen hijos, quien está escuchando este podcast, también, o sea, hacerlo todavía con más premura. Porque tenemos a nuestro cargo niños, otra vida, que se está formando, y debemos tratar a medida que, con todas las herramientas que podamos, con las que tengamos, de crear niños sanos.
Así es. Bueno, gracias por habernos acompañado en este episodio. De verdad que...
Se portó súper bien, Gaby.
Muy agradecida.
¿Sí? ¿Lo prometí?
Sí.
Lo prometí.
Y, bueno, pues nada, chicos, nos estaremos viendo en un próximo episodio y gracias por estar.
Gracias, Caterina. Te quiero mucho.